Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Y vamos a abrir la Biblia en Ezequiel. Ezequiel. Eso es, Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36 en nuestra Biblia. Vamos a leer el versículo 27. ¿Está conmigo? Lea conmigo, por favor, iglesia, lea conmigo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Una vez más, por favor. Dice: y haré y guardaréis mis preceptos y por obra. Ahora, vamos a ver otro versículo que se complementa con este, Colosenses 1:27. El versículo que hemos leído de Ezequiel dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el texto. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y dice Colosenses 1:27. Así es, Colosenses con C. Bien, no se preocupe. Ahora tengo que estar tranquilo porque el miércoles pasado prediqué de la paciencia, ¿me entiendes? Este próximo miércoles la paciencia número 2. Entonces, ¿cómo puedo perder la paciencia yo aquí? Dígame, ¿verdad? Hay que demostrar en realidad. Ahí está, se da cuenta. Gracias, hermano. Take your time, ¿verdad? ¿Se da cuenta por qué necesito el aire? dice la palabra: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Póngale atención, un misterio, dice el apóstol. ¿Ve? Dios quiso dar a conocer la riqueza, porque esto es una cosa llena de riqueza, ¿ok? De la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que no eran judíos, nosotros somos gentiles. ¿Cuál es ese misterio al que se refiere el apóstol Pablo? Que es Cristo, ¿dónde? En vosotros la esperanza de gloria. El profeta Ezequiel dice: voy a poner mi espíritu dentro de vosotros. Y el apóstol Pablo dice: ese misterio que ya no es misterio, que Cristo está en vosotros. Vamos a pedir la bendición. Señor, gracias por el mensaje de tu palabra, gracias por la lectura de tu palabra. Ahora te pedimos que abra nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, no queremos ser oidores olvidadizos. Espíritu de Dios, tu palabra nos promete que tú nos vas a convencer de todo juicio, de todo pecado, de toda equidad. Que tú eres el único que puede hacernos volver a nuestro sentido, Señor, y reconocer aquellas áreas de nuestra vida en las que estamos fallando delante de tu presencia, delante de tu gloria. Yo te pido por cada sacerdote de hogar que tenemos en este día, en esta iglesia. Con esa responsabilidad grande y profunda que nos has dado como hijos tuyos, que podamos tomar con la seriedad necesaria esta palabra, Señor, de tal manera que podamos ejercer ese sacerdocio y la responsabilidad grande de que nuestra familia pueda seguir caminando fiel delante de ti. Háblanos al corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. En tres oportunidades con esta, he hablado acerca de religión y fe, o fe y religión. Y he venido mencionando por qué creemos que nuestra fe es diferente del resto de las religiones. Por qué creemos que nuestra fe es la verdad y que el resto de las religiones es simplemente una imitación de la verdad. Y por qué nosotros con toda veracidad podemos decirle al mundo entero que nosotros al morir vamos al cielo, que creemos que Dios es el único Dios verdadero, que fuera de Él no hay Dios. ¿Qué es lo que hace esa diferencia entre lo que nosotros creemos y lo que otras personas están haciendo en sus templos en este momento? Dijimos que la relación es la observancia externa de una serie de creencias. Tiene que ver con cosas externas, con lugares donde la gente tiene que ir a buscar a su Dios y tienen que hacer pactos con ellos y tienen que ejercer una serie de rituales para poder agradar a ese Dios que se encuentra en algún lugar. Y que la Biblia dice que fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de las cosas que esperamos. Es la creencia en que Jehová, nuestro Dios, es el único Dios verdadero. Creemos que, aún sin haberle visto, que Él es nuestro Dios y que Él nos puede salvar. Ahora, el primer mensaje, el primer estudio, dije que una de las diferencias fundamentales era que el Dios que nosotros tenemos es un Dios con el cual podemos tener comunión. Y esa es una cosa maravillosa, poder tener comunión, que no es un Dios distante, que no es un Dios que está lejos, que no es un Dios que tenemos que ir a buscarlo a la Meca, que no es un Dios que tenemos que ir al templo de Jerusalén para poder experimentarlo, que es un Dios con el cual podemos tener comunión todos los días de nuestra vida. En segundo lugar, la otra semana, dije que lo que hace la diferencia del Dios que nosotros creemos es que nuestro Dios es un Dios que te ayuda. No es un Dios que nos creó, nos dejó tirados en el mundo y nos dijo, pues que Dios los bendiga, mijo. Ahí miren ustedes cómo hacen. No, es un Dios que en los momentos de mayor necesidad, Él te dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en momentos difíciles en nuestra vida, como en momentos de alegría y de felicidad, podemos sentir la presencia de ese Dios que nos ayuda. ¿Qué sería de nosotros si Dios no nos ayudara? Por eso es que podemos decir con toda tranquilidad que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque Dios ha prometido estar con nosotros, ¿cuántos días? Todos los días, hasta el fin del mundo. Ahora, en esta tarde quiero hablar de una tercera diferencia. ¿De qué es lo que hace nuestra fe singular? ¿Qué es lo que hace el Dios que nosotros adoramos, el gran Dios que Él es? Y es que Dios vive, ¿dónde? En nosotros. ¡Qué maravilla! ¿Qué persona de otra religión que usted conozca en la vida le va a decir Dios vive aquí? Ninguno. Pero el Dios nuestro lo prometió en el Antiguo Testamento, lo leímos en Ezequiel que dice, y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Y el apóstol Pablo lo corrobora diciendo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, interesantemente, mis amados hermanos, la Biblia, todos sabemos pues que Dios está en el cielo, y hay una cantidad de versículos que nos hablan acerca de eso, que Dios está en el cielo, Dios está en la gloria. Pero curiosamente, cuando Dios creó a Adán y Eva, como Dios quería ser amigo, ¿verdad?, de Adán y Eva, entonces dice la palabra que se daba sus vueltecitas en el huerto, ¿no es cierto?, que Dios se paseaba por el huerto. ¿De qué forma? No lo sé, pero se daba su vueltín por ahí para ver qué es lo que andaban haciendo los muchachos, ¿verdad? Y ahí andaba dándose las vueltas, y después usted conoce toda la historia, qué fue lo que pasó y todo el relajo. Resulta que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y lo mete al desierto. Y dice Dios, mira, yo quisiera estar más cerquita de este pueblo. Entonces habla con Moisés y le dice, oye Moisés, a mí me gustaría estar más cerquita de ustedes, pues que ustedes pudieran percibir mi presencia un poquito más cerca. Entonces se me ocurre una idea. Y Moisés le dice, Señor, dime tú, ¿qué es lo que se te ocurre? Y dice, ¿por qué no me haces un tabernáculo? Y en ese tabernáculo yo voy a poner mi Shekinah, voy a poner mi gloria. Yo quiero habitar en medio del pueblo. Y se acuerda usted que se construyó un tabernáculo, ¿verdad? En el desierto. Y dice la palabra de Dios que cuando Jehová descendió sobre ese tabernáculo, ¿ve? La gloria de Jehová llenó el templo. Dice la palabra que Moisés no podía ni acercarse siquiera porque la gloria del Señor estaba ahí. Y todo el pueblo sabía, cuidadito con acercarse al templo, si no tenía nada que hacer usted. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba ahí. Después de eso camina el tiempo, pasan los años y vienen las famosas glorias de Israel. Llegan a la tierra prometida por medio de Josué. Y bueno, el pueblo dice, queremos rey. Se buscan a un rey, buscan a Saúl. Saúl era un hombre desobediente delante de Dios, de tal manera que no pasó más nada. Y luego vino el hombre conforme al corazón de Dios, David. Y David se le ocurrió algo, dijo, mira, ya eran las famosas glorias de Israel, los tres reyes de las glorias de Israel que gobernaron 40 años cada uno, Saúl, David y Salomón. Y David le dijo a Dios, Señor, yo quiero, así como había un tabernáculo, ahí en el desierto, a mí me gustaría levantarte casa aquí. Y David dice, yo te voy a levantar una casa. Y Dios le dice, mira David, gracias por ese buen deseo que tú tienes, pero tú has derramado demasiada sangre. ¿Qué va a decir la gente? Que el mismo hombre que derramó tanta sangre, que ese templo es un templo de sangre. Entonces no. Pero mira, yo te voy a complacer. Yo sé que tú vas a estar tan feliz que tu hijo me construya casa. Y Salomón construyó el famoso templo de Jehová en Jerusalén, lo que se conoce como el primer templo. Una cosa gloriosa, una cosa ostentosa, porque tenía mucho oro y muchas cuestiones. Y bueno, fue el templo, y Jehová habitó en el templo, Jehová estaba en el centro. Pero la gente tenía siempre la idea que había que ir al templo, ¿verdad? Porque usted tenía que ir y llevar los machos cabríos, y llevar los corderos, derramar la sangre para el perdón de los pecados. O sea, había que ir al templo. Allá por los años 587, más o menos, porque Israel, tan desobediente que Dios lo castigó tanto, un día llegó a parar, entre las tantas veces que estuvo cautivo, llegaron a parar a Babilonia. Y en esa oportunidad, Nabucodonosor invadió, sitió Jerusalén y destruyó el templo por el año 587, más o menos, antes de Jesucristo. Se terminó el templo. Después de eso, recuerdan ustedes que nosotros tomamos mucho tiempo, un par de años atrás, estudiando el libro de Nehemías, ¿verdad? El templo se construyó en 52 días y el estudio duró como 144 días. Aquellas eran horas más cortas que las nuestras. Así es que se volvió a reconstruir el templo. 349 años se reconstruyó el segundo templo de Zorobabel, como se le conoce. Y bueno, después de ese tiempo vino Herodes, quien para quedar bien con los judíos embelleció el templo de Jerusalén. Y bueno, Jesucristo estuvo en el templo. Y es más, recordemos algo, cuando Jesús estuvo en el templo en Jerusalén, él se refirió al templo como la casa de ¿quién? De Dios. Dijo, este templo, casa de oración será llamada. Esta es casa de Dios. Pero en el año 70 se destruyó el templo. Ahora, y entonces, ¿qué pasa? Dice Hechos, capítulo 17, versículo 24, lo siguiente. Hechos 17, 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Mira lo que dice después. ¿Qué dice, iglesia? Oh. Aquí es donde hemos venido a encontrar a Dios. Porque Dios está en todo lugar. ¿Ok? Dios no habita, nosotros respetamos el templo por las cosas que hacemos aquí, porque es un lugar de adoración. Pero no tenemos que ir a buscar a Dios a ningún lado. No tenemos que viajar a Israel para ir a tocar lo que ha quedado, porque mira, Israel, lastimosamente, muchas millones de personas van a Israel con una mentalidad ritualista. Hay gente que va y por tocar el muro, lo que ha quedado del muro, de lo que fue el antiguo templo, piensan que ya no necesitan ni recibir a Cristo siquiera. Porque ya tocaron ahí, ¿verdad? Y algunos se traen tierra. El primer grupo que yo me llevé a Israel, que fue hace 20 años atrás, quizá, yo tengo hermanitas lindas que, mire, a escondidas, porque a uno le dicen, no ande cortando las hojas de olivo, hombre. Va a dejar pelón Israel. Si son millones de millones de... Ahora han cercado todas esas cosas. En el río Jordán hay un gran rotulote que dice, por favor, no saque el agua. Y ya, mire usted, antes era río. Ay, mijo, como que alguien orinado se mira ahí. Nada más una tonterita. Pero yo tenía hermanas nuestras que, mire usted, así agachaditas con una botella de agua, mire así, ¿ve? Y le digo, hermana, si ni la va a poder pasar el agua. Yo me traje un poco del lodo del Mar Muerto, porque mi esposa me lo pidió. Porque dijo que era bueno para las arrugas y todas las cosas, pero... No digo nada porque ya me regañaron el miércoles pasado. Estaba diciendo, bueno, Entonces no se trata de rituales, hermano. Ahora fíjate, en el Antiguo Testamento Dios puso la ley fuera de nosotros, los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Moisés fue, subió al monte y se trajo 2 tablas. Ajá, señores, aquí están las tablas. Miren ustedes. ¿Ustedes quieren saber cómo obedecer a Dios? Vengan a leer las tablas. La gente iba y las leía. Y ahí estaba por fuera. Pero había un problema. Cuando Dios esperaba que el pueblo de Israel cumpliera los mandamientos, no los cumplía. Y por eso se los castigó toda la vida, mijo. Porque no los cumplían. Entonces a Dios se le ocurrió una cosa maravillosa. El versículo que leímos de Ezequiel, donde dice, ¿saben qué es lo que voy a hacer? Voy a poner mi espíritu dentro de vosotros. Eso voy a hacer. Voy a poner mi espíritu dentro de vosotros. Ahora, en esta tarde, es una tarde, hermano, de mucho desafío espiritual para todos nosotros. El que está medio dormido, que se despierte. Porque yo quiero que usted se conteste a una pregunta. Yo quiero que usted se conteste a una pregunta. Dios puso el Espíritu dentro de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿do I have the Spirit of God in my soul? Eso es para los que hablan inglés nada más. Esa pregunta, yo no quisiera que usted saliera por las puertas de esta iglesia sin contestarse esa pregunta. Tengo el Espíritu, porque Él lo prometió. No voy a poner mi Espíritu. ¿Cómo puedo estar seguro, Señor, que tengo tu Espíritu aquí adentro? Porque te voy a decir algo, el que no tiene el Espíritu de Dios no tiene la salvación. Y yo insisto y he venido insistiendo con esta situación por mucho tiempo. Hay mucha gente engañada en las iglesias. El Evangelio no es como usted lo concibe. Ese es el quinto Evangelio. Es como lo enseña la palabra de Dios en esta Biblia. Así es la cosa. Como Dios lo dice, no como usted cree. Porque ahora tenemos una gran cantidad de opiniólogos. Es que para mí, es que lo que yo creo, es que lo que yo pienso, vale un sorbete lo que usted crea, vale un sorbete lo que usted piense, porque al final del día es lo que Dios dice, no lo que usted cree ni lo que usted piense, mi hermano. Eso es así. Ya, al final ya no voy a aplaudir para nada, espérese. Dios vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Ahora, vámonos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra, un versículo que es muy conocido. Es una pregunta la que hace el apóstol. No sabéis, es la pregunta, no sabéis que sois templo de Dios, mire, y que el Espíritu de Dios mora ¿dónde, iglesia? Oh. Entonces, notemos eso. Hermano, la casa de Dios, ¿sabe cuál es? Aquí, mire, este es el templo de Dios. Esta es la iglesia de Dios. Algunos parecen catedrales, ¿verdad? Pero es lo mismo. Es templo. Aquí vive el Señor, aquí adentro. Aquí vive el Señor. Lo dice la palabra. Lo está constatando la Escritura en el Nuevo Testamento. ¿Acaso ustedes no saben que ustedes son el templo de Dios? Y que Dios mora en ustedes. Aquí adentro está Dios. Donde quiera que yo me mueva, donde quiera que yo voy, donde quiera que estoy, el Espíritu de Dios va conmigo. ¿Ok? No hay manera de salir de la casa y decir, se me olvidó el Espíritu en la casa. ¿Cómo se le olvidó el celular, verdad? No, no hay forma. Él va conmigo, Él está dentro de mí. Donde quiera que voy, donde quiera que me muevo, donde quiera que estoy, el Espíritu de Dios está conmigo. Porque la Biblia lo enseña, la palabra lo declara, yo debo creerlo. Entonces, no hay que andar buscando a Dios en ningún lado, no hay que tener esas creencias que tienen tantas personas ritualistas, ¿verdad? Tantos amuletos de creer que la suerte está en los amuletos, que la bendición está en las cosas, la bendición está en el Señor. Y Dios ha buscado nuestro corazón para vivir en nosotros. Ahora, otro texto que es bien conocido y me imagino que muchos de los que estamos acá lo podemos de memoria. Gálatas capítulo 2, versículo 20. El que lo sabe, lo dice conmigo, pero despacito. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Despacio, ¿qué dice? Ah, ¿quién vive en mí? Cristo. Cristo vive en mí. Eso dice la palabra. Entonces, aquí comienza el primer examen, la primera preguntita. ¿Cómo puedo yo saber, pastor, que el Espíritu de Cristo vive en mí? Entonces, fíjate, lo que usted cree, lo que usted vive, lo que usted hace, ¿lo hace por obligación o lo hace porque le nace en el corazón hacerlo? Listen to me. Eso quiere decir, escúcheme. ¿Usted vino hoy a la iglesia porque su mujer lo comenzó a fregar desde ayer? Acuérdate que vamos a la iglesia mañana. Acuérdate. Mire, esto es serio. Esto es serio. Esto es serio. Esto tiene que ver con la eternidad. No se engañe. Porque si a esa mujercita le nace en el corazón estar en la casa de Dios y a su marido no le nace ni papa, y viene porque usted lo obliga, porque vamos, que vamos, que vamos, y por eso viene, mire, más vale que lo disfrute mientras esté en vida y no le haga creer erróneamente, allá nos vamos a ver en el cielo. No se engañe, no se engañe. Y le voy a decir una cosa, usted ha estado en esta iglesia por muchos años, con mayor razón, no la juegue de ignorante, por favor. Porque a mí me puede engañar cualquier persona como lo suelen hacer, pero a Dios no le engaña a nadie. Y Dios mira tu corazón. Dios lo que está haciendo en este momento con este mensaje es poniendo el termómetro de la fe en tu interior. Hay mucha gente que sigue juzgando a la iglesita hoy en día. Las cosas no son así. Tenemos una responsabilidad seria delante de Dios. Y delante de Dios no existe ninguna excusa barata ni boba. Déjese de excusas bobas delante del Señor. Es que yo a la iglesia no voy porque mire que aquel otro se divorció. ¿Y a usted qué le importa? Usted a la iglesia no viene a eso. Usted a la iglesia viene a ponerse a cuentas usted con Dios. Si hay otro que se divorció 40 veces, God bless you, man. Son 40 suegras, suficiente sufrimiento tenés en esta vida, ¿verdad? Por ese individuo, ¿sabe qué es lo que hay que hacer? Hay que clamar a Dios, mijo. ¿Ve? Pero usted preocúpese de usted, porque yo te voy a decir una cosa, hermano. El día que Dios me juzgue a mí, yo no tengo excusa, y mire que las tengo. Mire que las tengo, pero es que, Señor, mira que no, es que yo no vengo a hablar de la gente contigo. Si lo hemos leído un millón de veces, esa cuestión cultural, hermano, nuestra, de estar pendiente de la vida de uno, de la vida del otro, que hizo este, que hizo aquel, que comió aquel, ¿a dónde estaba esta mujer? Mire lo que dice el Facebook. Si a usted el Facebook le molesta, ciérrelo, mano. ¿Me explico? Yo no tengo Facebook, ni quiero tener tampoco. ¿Sabe por qué? No edifica. Y otra cosa más, verdaderamente le digo, así como la gente me busca a mí, prefiero que no. A mí nadie me busca para darme una ofrenda. Seriously. No, a mí nadie me busca para decir, pastor, mira que te... No, ni papa. Y cuando de repente me pienso, tengo tanto tiempo de no saludar a esta persona, tantos años que tengo un correo. Hey, brother, qué gusto, mira, me estaba acordando de ti. Siguiente correo, ay, hermano, Dios me lo mandó del cielo. Tengo una necesidad. Ay, Señor bendito, se metió el diablo. Mejor no. Me pasa cada ratito, amigo. Entonces, no, yo voy a dar cuenta delante del Señor. Entonces, le vuelvo a hacer la pregunta. La juventud, el divino tesoro de esta iglesia. Esa es una manera de darme cuenta yo si tengo el Espíritu del Señor dentro de mí. Mira, yo estaba ansioso, estaba contento, estaba deseoso de venirme a la casa del Señor este día. Porque es el día de Dios, porque es la casa de Dios. Porque voy a ver a mis hermanos queridos. Porque vamos a gozarnos como un solo pueblo. Porque no puedo vivir sin esto, porque lo necesito, porque mi alma lo necesita. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Te necesito, Señor, tengo que estar en la casa. Esto me da vida, esto me inyecta energía, venir a tu casa a adorar tu nombre, lo necesito. Pero si usted amaneció rascándose la cabeza, eran las 11 y todavía estaba con esa pijama chuca de hace 3 meses que no lava. Y no solo eso. Piensa en lo que le digo. Usted le comenzó a poner a su esposa excusas. Mira, pero acuérdate que no hemos lavado. Mira, acuérdate que dejemos que vamos a pagar esta cosa ahora. Acuérdate que dijimos que tal cosa. Piense por un instante. Porque, hermano, si no, aquí es bienvenido siempre a la casa del Señor. De plano que sí. Aquí le vamos a dar un abrazo toda la vida. Pero de abrazos no se salva uno. Usted póngase a cuentas con Dios. Póngase a cuentas con Dios. Esto es una cosa seria, amado mío. Eso, me da tristeza cuando pienso yo en personas, en gente que miran el Evangelio como cualquier tontera. Miren el Evangelio desde su punto de vista. Así no son las cosas. Jesucristo predicó el Evangelio, y eso se lo decía ayer a alguna persona, predicó el Evangelio con el objetivo de hacer de cada una de esas personas un seguidor de Él. Por eso predicó el Evangelio de esa manera. Él decía, el que quiera venir conmigo, que tome su cruz cada día y que se vaya para su casa. Eso dijo el Señor. No, y sígame. ¿Te das cuenta? Y esa es la primera pregunta. ¿Vino usted obligado ahora? Ahora, aquellas personas que están recién convertidas, recién entregándole su vida a la fe, es normal, ¿verdad? Que usted necesite una llamadita, que necesite que se le busque, que usted necesita que alguien le recuerde, hey, mira, vamos al culto, hombre, mira, no te hemos visto, está bien. Pero aquellos que ya conocemos como aquellos viejos en la fe, usted, vergüenza le debería dar. Que después de tantos años de conocer a Jesucristo, hay que andarle dando manija todavía. Eso es cuerda. Hay que darles cuerda para que funcionen. Hay que andarlos buscando, hay que andarlos llamando, hay que andarle soplando ahí con un trapito, ¿verdad? Como eso que andan limpiando los vidrios. Hay que andar con un trapito aquí atrás, ¿verdad? Oye, viene el hermano fulano. Despacito. No le vayas a decir nada porque ese hermano se enoja con facilidad. Y viene un domingo y si se enoja, papá, te falta cuatro, ¿oíste? ¿No sabéis que sos templo del Espíritu Santo? ¿No sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto hace la diferencia con otras religiones. El Cristo de la gloria ha decidido hacer de mi corazón su casa. Él vive en nosotros. Ahora, ¿por qué Dios quería vivir dentro de nosotros? Bueno, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dígale que estoy ocupado, por favor. Filipenses 2, 13. Y esto todavía es mayor. Esto es todavía un argumento mayor que el anterior. 2:13. Ajá. Mira qué maravilla esto. Es que Dios es sabio, Dios es perfecto. Porque Dios es el que en vosotros produce dos cosas. Dios produce el querer, pero también produce el poder. ¿Ok? Las dos cosas. El querer y el poder. Usted le dijo a su esposo o a su esposa esta mañana, o a su hijo o a su hija, estoy hablando de tener el Espíritu de Cristo dentro de nosotros, vamos a la iglesia. Él o ella contestó, I don't want to. El Espíritu de Dios en nosotros produce el querer. Entonces, ¿sabe cuál es la respuesta del que tiene el Espíritu dentro de él? Y es, I want to. ¿Ok? Pero la persona dice, I don't want to, no quiero. Cuando Dios nos puso el Espíritu dentro de nosotros, nos puso para tener el Espíritu de querer y el Espíritu de poder. Estamos estudiando los días miércoles el fruto del Espíritu. Y hablamos de amor, gozo, paz, paciencia. Por ahí vamos todavía. Entonces, un creyente no puede decir, ay, mire, es que usted, es que por más que yo quiera a usted, no puedo. Este versículo dice que Dios produce en nosotros las dos cosas. Produce el querer y produce el poder. I want to and I can. Porque todo, mire, ese versículo de Filipenses 4:13, lo agarramos para lo que nos conviene. Todo lo puedo en Cristo que me fue. Y si puede, ¿por qué no viene usted? No, porque todo lo puedo es porque puedo ir a Hawái. Todo lo puedo porque puedo ir a Cancún. Todo lo puedo porque puedo ir a Las Vegas. Todo lo puedo porque me puedo comprar tal cosa. Produce tanto el querer como el poder de hacer las cosas. Lo que significa, iglesia, que cuando nosotros nos fastidiamos la vida o hacemos cosas desagradables al Señor, no me venga a decir que usted lo hizo porque no puede. Es que mire, por más que intento, no puedo usted. La Biblia dice que el que tiene el Espíritu puede. ¿So? ¿Usted todavía le está entrando a los pitos de marihuana? Mire, pastor, es que no puedo usted. El que tiene el Espíritu puede. Y usted dice, mire, es que la verdad, no quiero. El que tiene el Espíritu quiere. Y usted dice que ni quiere y ni puede. Y entonces, pues, ahí viene la pregunta. ¿Será que usted tiene el Espíritu de Cristo en usted o ha estado jugando a la iglesita? Hay personas que piensan que Dios le dispensa porque ya tienen años en el Evangelio. Ya tengo tantos años en el... Por eso creen que Dios les va a dispensar. La fe es hasta el día que nos muramos, mi hermano. ¿Qué vamos a decir de usted el día que lo tenga aquí enfrente? Con las patas estiradas. ¿Qué voy a decir de usted? Voy a poder decir, aquí yacen los restos de una mujer que fue fiel al Señor, una mujer que peleó batallas, una mujer... Hace poco que estuve en la iglesia la semana pasada, conocí a varias personas que son igual que acá, de todos lados, y hay personas que son de Salvador, y me dice, me encanta cuando usted predica en griego, pastor, me dijo una hermana, ¿verdad? Y me comenzaron a hablar, y me dijeron, pastor, mire, a otras personas, esa hermanita que está ahí, esa hermana es una luchadora, esa hermana esto, esa hermana aquí, esa hermana allá, pasó al frente a un hombre que tenía 9 años de hacerse la diálisis, igual que nuestro hermano Abelito, 9 años de hacerse diálisis, y ahora le acaban de hacer el trasplante, y ahí estaba el hombre dándole gracias al Señor. Personas que atraviesan una, que le llega a otra, que atraviesan otra situación, y ¿sabe qué? Siguen siendo fieles, porque a eso hemos sido llamados, amados míos, a poder decir, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero muchos se detuvieron a comprar agua a mano en el camino, se aplastaron y ahí se quedaron. Y sigue, allá va, ve, allá va fulano, ve. Y usted se quedó. Ve, allá va mengano, no, yo ya corrí. Pero no llegó, mano, se quedó a medio camino. Es lo que la Biblia enseña, hermano. Es lo que la Biblia nos enseña en su palabra. Además, ¿por qué Dios quería vivir en nosotros? Primera de Juan 4:4 dice, Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Mire qué lindo esto, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Me encanta este versículo. Eso es para darnos fuerza en el interior. Por eso es que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que el creyente puede atravesar cualquier tribulación. El creyente puede pasar cualquier prueba y vamos a salir victoriosos, iglesia. Mira, la victoria está garantizada en el nombre de Jesús. Pase lo que pase. Mira, venga lo que venga. La victoria está garantizada en el Señor. Sea lo que sea. Cualquier problema, ya sea un problema de problemas en tu matrimonio, un problema con tus hijos, lo que se te ocurra. Y si es la muerte, también la victoria está garantizada. Porque para el creyente, vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea lo que sea, la victoria en la vida del cristiano está garantizada. Por eso dice la palabra del Señor, que el que esté en vosotros es mayor que el que esté en el mundo. No hay demonio que pueda venir a posesionarse de un cristiano para hacerle la vida imposible de ninguna manera. Porque es mayor el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Para eso, Él vino a vivir aquí, a este corazón. ¿Y cuándo es que entra el Señor? En el momento que usted dice, Señor, quiero comenzar a vivir una vida diferente. Cuando uno levanta la mano en la iglesia, Cuando uno dice, yo quiero recibir a Cristo, usted está demostrando su deseo que tiene de comenzar a vivir una vida cristiana. El problema, ¿sabe cuál es? Que yo he visto miles de personas que levantan la mano y nunca más en la vida lo volvemos a ver. Como que uno dijo, levante la mano el que nunca más va a regresar. Ay, oh, ¿verdad? Claro, ese es el deseo. Pero ¿cuándo es que verdaderamente sabemos que el Espíritu de Dios entra? En el momento que usted se doblega ante la presencia del Dios Todopoderoso. Cuando usted dice, ¿sabe qué? Si yo siento algo aquí en mi corazón, yo amo a Dios y yo de aquí no me voy. Venga lo que venga y pase lo que pase, para darnos fuerza en nuestro interior. Ahora, aquí viene otro examen, 2 Corintios 13, 5. ¿Sabe qué me encantaría? 2 Corintios 13, 5. Me encantaría que este día, antes de ir a la cama, los esposos pudieran hacerse esa pregunta. Me encantaría que los padres pudiéramos hacer esta pregunta a los hijos. Porque, repito, este es un tema muy delicado. Dice la palabra, ¿por qué? Examinaos. Ahora fíjate, no está diciendo examine al hermano que está a la par suya. Dice eso. Examine a la profesora de la escuela dominical. Tampico. Examine a las hermanas que venden las pupusas ahí abajo. No. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos y luego dice, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Ay, ay, ay. Al menos que ¿qué? Que esté reprobado. Al menos que esté reprobado. Amados, el Espíritu de Dios va a hacer que sientas la vida cristiana, que ames la vida cristiana. Pero si usted es una persona que es desplicente con las cosas de Dios, porque le digo algo, y esto algunas personas lo toman de una manera negativa, pero le voy a decir una cosa y se la digo sinceramente, el Evangelio no es para todo el mundo. La verdad que no. ¿Por qué, pastor? Porque hay gente que se ama más a sí mismo que a Dios. Hay personas que aman más su espacio que a Dios. Hay personas que aman más sus gustos que a Dios. Que no tienen jamás en la vida la disposición de cambiar su tranquilidad y su espacio de confort para Dios. Las cosas que les gustan las hacen. Si quieren chupar, se van a chupar. Si se quieren echar un pito, se lo echan. Si quieren, ¿por qué? Porque eso es lo de ellos. Eso es lo suyo. Y no te vayas a meter con mi espacio, por favor, porque aquí no entra nadie. Yo el domingo vengo para que se me pinte un poquitito mi negro de gris y poder aguantar hasta el próximo domingo. Pero ahí que no entra nadie. Hablar de servir a Dios, hablar de poner tus dones a la disposición del Señor, hablar de poner tu vida, doblegar tu existencia. ¿Cuándo en la vida a usted se le ha ocurrido apoyar a un misionero? ¿Cuándo en la vida se le ocurre asistir a un viaje misionero? ¿Cuándo en la vida usted ha participado en evangelismo? ¿Cuándo en la vida se le ha ocurrido un ministerio de la iglesia? No, si con que venir a la iglesia ya es un lío. Entonces, la Biblia dice dos cosas. Examínese y después de examinarse, dice, pruébese. No vaya a ser que sea reprobado. El examen te lo hace Dios. Yo no tengo por qué meterme en tu vida. Y yo diría que esto es una cosa tan importante que usted debería de enfrentarse delante del Señor y decir, ¿qué onda conmigo? ¿Vive Cristo en mi corazón o no vive Cristo en mi corazón? Es una pregunta que usted se debe de hacer. El siguiente versículo, y ojalá, dice, no, mire, tan barato los CDs de todas maneras, dijo la hermana. Ahí se lo compra o óigalo en internet 500 veces. Este versículo de Corintios 13:5, tiene que leerlo juntamente con Romanos 8:9, que dice, Romanos 8:9, mire, dice así, mas vosotros, ahí está, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Atención, Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, está jugando a la iglesita. No es de él. Esta semana, alguien me dijo, pastor, esta señora habla tan mal de la iglesia. Pero esta señora dice peste de la iglesia, pastor. Te voy a decir algo, hermano. Nadie puede hablar mal de la iglesia de Cristo y tener al Espíritu de Cristo adentro. Si usted habla serpientes y culebras y todo lo que usted quiera de la iglesia de Cristo, usted no tiene el Espíritu de Cristo dentro de usted. Y le digo, hay personas que ven la iglesia así como ven, póngale usted, el Club de Leones, así como ven una gran cantidad de instituciones, ¿verdad?, para eclesiásticas, que son ayudas humanitarias, hay gente que le encanta pertenecer a ese tipo de situaciones, a ese tipo de cosas, o que le gusta por la comida, porque mire, hay gente, yo se lo he dicho, hay personas que vienen solo a comer aquí en la iglesia, vienen, comen y se van. Con el Evangelio no quieren nada, vienen a eso nada más. Entonces, yo te vuelvo a repetir, no es posible. Le voy a decir por qué. Porque por la iglesia, Cristo fue a la cruz. Por la iglesia, Él derramó su sangre. Por la iglesia. Es más, no solamente eso, sino que Él nos llama a nosotros. En este momento somos la desposada, somos desposados con el Señor. ¿Sabe qué significa? Que estamos comprometidos con Él. Y un día, veremos las bodas del Cordero. ¿Qué es eso? Es cuando Cristo se casa con la iglesia. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted para venir a hablar mal de la iglesia de Cristo? Un hombre por televisión apareció un día diciendo cosas feas de la esposa de Barack Obama en los Estados Unidos. Un hombre... Los que siguen eso se dieron cuenta, porque ha estado por muchísimos años en la televisión y salió comparando a esta señora con cosas feas. El siguiente día lo echó a la televisora. Lo echaron. Les cuento esto dos patadas rapidito. Disculpe que me guste. Hace años, David Letterman, comediante, estuvo invitando a Hillary Clinton a venir a su programa, siendo la esposa del presidente. Y Hillary Clinton no quería ir porque es una persona que ofende mucho. Entonces ella no quiso ir. El hombre comenzó a fastidiarla y a decir cómo es posible que no puede venir. Hasta el día que ella aceptó llegar. El día que ella aceptó ir a la entrevista, se presentó antes de Hillary el dueño de la estación de televisión. El dueño. Y le dijo a David Letterman, este día no vas a entrevistar a cualquier persona. Vas a entrevistar a la primera dama de esta nación. Más te vale que la trates con cortesía y con la dignidad que una dama de la primera nación merece. Mira lo que se hace con gente del mundo. ¿Cómo es posible que usted puede agarrar la iglesia de Cristo como a usted se le ronca la gana? ¿Cómo es posible que usted se puede ir a casa de otros familiares y comenzar a tragarse y a comerse la vida de otras personas? Y a decir, ¿te diste cuenta que fulano? ¿Te diste cuenta? Who are you, for goodness sake? ¿Sabe quién es usted? Otro pecador empedernido igual que yo. Eso es lo que somos. La única vez como podemos hablar de los errores de otras personas es para doblar rodillas e interceder por ellos. Pero no para comerlos como si fueran cualquier cosa. Se te olvida que este es el cuerpo de Jesucristo, que esta es la iglesia del Cordero por quien Cristo murió en la cruz del Calvario. Y no es posible tener al Espíritu de Cristo en el corazón y ponerse a hablar mal de la iglesia de Jesucristo. Cristo ha decidido, gloria al Señor, vivir en nosotros. Él ha decidido vivir en nosotros. Pruébese a usted mismo. Examínese a usted mismo, y mi recomendación es, si hemos caído en este pecado, más vale que le pidamos perdón al Señor. Pídale perdón a Dios y póngase a cuentas con Él, hermano. Póngase a cuentas con Él, porque ¿sabes qué? Así como están las cosas en este mundo, cualquier ratito nos vamos a encontrar ante su presencia. En cualquier momento, vale la pena que hagamos la diferencia. Yo insisto, que si como iglesia nos unimos Yo insisto que si como iglesia hacemos las cosas como debemos serla, si hablamos bien del cuerpo de Jesús, si hablamos bien de los hermanos, si hablamos bien del Evangelio, alcanzaríamos a más personas en este mundo. Pero hay gente allá afuera que dice, no fregues, si entre ellos mismos se la pasan peleando. ¿Por qué no demostramos lo contrario? ¿Por qué no demostramos que ahora este cuerpecito que está acá, este corazoncito, es para que Cristo viva, mi hermano? Él ha escogido vivir, y eso hace la diferencia entre nuestra fe y lo que otras religiones enseñan allá afuera. Incline su rostro, vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Señor, tú prometiste que nos darías un nuevo corazón. Tú prometiste, Padre Santo, que ibas a poner tu espíritu dentro de nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias de todo corazón. Gracias porque decidiste poner el Espíritu Santo en la vida nuestra. Gracias porque Cristo es la esperanza de gloria que habita en nuestros corazones. Donde quiera que estamos, donde quiera que vayamos, sabemos que Cristo no nos abandona. Porque esta es tu morada, Señor, esta es tu casa. Has decidido vivir en nosotros, bendito seas por siempre, Señor. Mientras todos oramos en esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero usted siente el deseo de comenzar una vida nueva, mira, quiero hacer una invitación a usted. Quiero hacer la invitación de abrirle su corazón al Señor, invitarlo a venir a su vida y decirle, Señor, en este día yo siento el deseo de que vengas a ser parte de mí. Quiero hacer una profesión de fe en esta tarde. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo en el corazón, ¿dónde está? Yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Alguna persona, alguien que dice, pastor, yo quiero comenzar una vida nueva, yo necesito a Dios en mi vida, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Si hay alguien, ahí donde está, le invitamos, levante su mano. Hay consejeros que están alrededor del templo que se van a acercar a usted y le van a ayudar, van a orar por usted. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día abro mi corazón y te invito a venir a mi vida, Señor. Gracias por tanta bondad. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias, Señor, por tu sangre derramada en el Calvario. En este día yo quiero hacer de mi cuerpo tu santuario. Quiero que vengas a mi corazón. Quiero que vengas a mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a seguir creciendo en el conocimiento de esta palabra gloriosa y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Bendícela, Señor, en los corazones de los que han escuchado y aquellos que han de escuchar más adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.